Está en línea el doctor Ricardo Villagra, que es médico del Hospital Piñeiro, que está en el Bajo Flores, justamente. El día a día de un médico que lucha contra el COVID. Doctor, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Hola, buen día, Eduardo. ¿Cómo te va? ¿Todo bien?
29 años, ¿tenés nada más?
29 años,
Ah, un pendejo,
exactamente.
un pendejo.
Bueno, gracias.
Contame una cosa, ¿cómo es el día a día? Dale.
El día a día es complicado. Mira, te puedo contar una experiencia muy fresquita
Dale.
que recién estoy saliendo. Hace media hora salí del hospital de una guardia de 24 horas en la sala de aislamiento, la sala de internación de coronavirus. ¿Sí?
Sí, dale.
Bueno, ¿cómo?
Sí, dale, te escucho.
Bueno, no sé. El trabajo médico, sí, dentro de lo que es una sala de internación de clínica médica, se divide en dos grupos. Está por un lado el trabajo de los médicos de planta, que es de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, y a partir de las 2 de la tarde empezamos los médicos de guardia a trabajar con los pacientes con coronavirus.
Sí.
En mi caso, yo los domingos, como no hay médicos de planta, estoy yo a cargo las 24 horas de esos pacientes, y durante los días de semana, a partir de las 14 horas, por ejemplo, los días miércoles, a partir de las 14 horas me hago cargo de todos los pacientes que tenemos internados en diferentes grados de patología, ¿no? La calidad de pacientes que maneja el Hospital Piñero, la verdad que es bastante complicada, porque el área programática, o sea, el área
La cobertura.
que abarca el hospital, claro, el área de cobertura, es todo lo que son barrios populares, de la Villa 1114, Villa
Claro,
Zabaleta,
es
¿sí?
complicado, claro.
Bastante complicado. Así que
Y la
bueno.
gente que llega con COVID llega muy complicada.
Sí, la verdad, a ver, la gran mayoría, sí, son pacientes que son oligosintomáticos, o sea, que tienen síntomas muy leves, que yo la realidad es que no los llevo a ver, porque mi trabajo está dentro de la sala, que es donde veo los pacientes de moderados a severos, ¿sí?
Y ya
Los
cuando llegan ahí moderados o severos ya está muy complicado, ¿no? ¿Qué
Están complicados, a ver,
significa moderado?
el 90% ingresan con patología pulmonar, ¿sí? Porque con el coronavirus se puede dar un síndrome gripal, un síndrome febril o una patología pulmonar que es una neumonía viral, ¿no? Y ya te digo que el 90% de los pacientes que tenemos internados en la sala son pacientes con injuria pulmonar por el coronavirus,
¿Cómo
¿sí?
se dan, doctor, cómo se dan cuenta que tienen o que poseen o que padecen esta injuria pulmonar? ¿Cómo se manifiesta?
¿Cómo se manifiesta? En un principio con tos. Es una tos no
Tos,
productiva, ¿sí?
seca.
Acompañado de un montón de síntomas de equivalentes febriles y síntomas gripales, ¿no?
¿Y
Es una
cuánto?
tos no productiva y ya cuando la enfermedad avanza y compromete más parénquima pulmonar, empieza con sensación de falta de aire, lo que los médicos le llamamos disnea,
O sea,
¿sí?
el
Y
paciente.
acompañado de eso, la desaturación, que ya el paciente no se da cuenta porque es algo que medimos con un aparatito que lo toma en el dedo. Sí, que lo normal es que esté mayor de 95, y bueno, en estos pacientes hay muchos que desaturan, o sea, baja de 95 y en estados
Ricardo,
críticos llegan muy bajos. Sí,
¿usted
sí.
vio algún paciente con una saturación de 86, 87 y llegar caminando? Esto que se llama hipoxia silente o hipoxia feliz.
Sí.
¿Ha
Sí, o
visto?
sí. Sí, si bien por ahí refieren una disnea, esta sensación de falta de aire, que muchas veces es tardía, ¿sí?
La sensación es tardía. La
La
sensación.
sensación de falta de aire es tardía. Lo que por ahí nosotros podemos corroborar antes es eso, es justamente la desaturación, ¿no? Que hay pacientes que por ahí vienen solamente con tos, una sensación muy leve de falta de aire o sin sensación de falta de aire, y uno le toma la saturación, está debajo de 90, que ya es bastante
Que ya es
preocupante.
bastante preocupante, claro. Por debajo de 93, 94 es muy preocupante, por debajo de
Claro,
95 es una alerta, ¿no? Claramente. Por supuesto depende de la edad y el estado del paciente. ¿Y qué
exactamente.
pasa con esa gente? ¿Qué le hacen? Llega una persona con falta de aire, con dificultad para respirar, y claramente tiene una baja saturación de oxígeno. ¿Qué medicamentos le dan?
Bueno, en un principio, lo primordial, lo que tenemos que hacer desde el minuto cero, es aplicar oxígeno suplementario, la
Muy bien,
oxigenoterapia, ¿sí?
perfecto. Con una
Para
bigotera o una máscara y le ponen oxígeno.
con una, claro, Mira, lo que estamos tratando de usar siempre, aunque sea bajo flujo, es lo que llamamos nosotros una máscara al reservorio.
Perfecto.
Que es una máscara que viene con una bolsa que es bastante cerrada e impide la aerosolización, porque hay muchos artefactos para poder darle oxígeno a los pacientes. Pero la realidad es que esos artefactos nos desprotegen a nosotros y al personal de enfermería, a los médicos, porque generan mucha aerosolización del virus.
Claro.
Uh-huh. ¿Y así qué más? Que lo que optamos generalmente es o una cánula nasal con un barbijo arriba o una máscara al reservorio. ¿Sí? Uh-huh.
Perfecto. Eso, oxígeno. ¿Y además?
Y además, como la gran mayoría hacen patología pulmonar y hay alto riesgo de sobreinfección bacteriana, ¿sí? le ponemos tratamiento antibiótico endovenoso. Todo lo que hacemos está dentro de los protocolos que bajan de Nación.
No, pero por eso queremos saber cuáles son, porque como hay tantos protocolos, no estamos buscando qué no hacen, estamos buscando cómo lo hacen, que es otra cosa diferente.
Sí, sí.
Antibiótico por vía inyectable, por vía intravenosa. ¿Y qué más?
Exactamente, antibióticos endovenosos, como los pacientes con coronavirus tienen altísimo riesgo de fenómenos trombóticos, que se forman coágulos dentro del torrente sanguíneo. Sí, se los anticoagula, se le da enoxaparina.
Heparina de bajo peso molecular en bajas dosis.
Exactamente, sí, se calcula.
¿Cuándo empieza con los corticoides?
Cuando el paciente ingresa desaturando.
Ya directamente, o sea, el paciente que llega con dificultad respiratoria y con una saturación de oxígeno baja, le hacen oxígeno, antibióticos por vía intravenosa, anticoagulantes y corticoides.
Corticoides, estamos utilizando según los protocolos ahora dexametasona.
También en bajas dosis.
También en bajas dosis, y medianas dosis, son 6 miligramos.
Ricardo, ¿y cuándo le dan plasma? ¿Cuándo está indicado el plasma de convaleciente?
¿El plasma de convaleciente? Mira, generalmente yo no llego a manejar esas cosas porque lo manejan los terapistas. O sea, son pacientes en estados críticos, ¿sí? Que entran dentro del protocolo de plasma.
O sea, los pacientes que vos ves no están en protocolo de plasma. No hay protocolo de plasma para ellos. Sin embargo,
no.
Insaurralde tuvo una pequeña dificultad respiratoria y le pusieron plasma de convaleciente.
Claro, bueno, eso ya son cosas que la verdad que a mí me exceden un poco en mi quehacer diario.
Uh-huh. No, por supuesto, esta es tu realidad. Ustedes en esa sala no aplican plasma de convaleciente.
Claro.
Pero es lo que pregunta Eduardo, ¿no? Siempre. Bueno, pero entonces todo el mundo tiene la misma chance de recibir plasma de convaleciente. Es evidente que no, porque no hay seguramente suficiente plasma, primero, por una parte, y segundo, porque el Protocolo de Nación todavía lo restringe a pacientes internados en terapia intensiva.
Exactamente.
Doctor, por último, ¿es muy complicado estar cara a cara con el virus?
La verdad que sí. Yo te digo desde mi experiencia personal,
sí.
Es bastante complicado estar ya sea por los pacientes y por los miedos personales que te generan este virus, que uno ve gente muy joven de mi edad, 29, 30, 35 años, sin factores de riesgo, que terminan con neumonías bilaterales muy graves, con alto requerimiento de oxígeno. En el peor de los casos que tuve pacientes, terminaron con intubación orotraqueal, en ventilación mecánica.
Y pensar que cuando esto empezó a conocerse, los jóvenes se creían Superman, ¿no? Que no les iba a pasar nada.
Sí, obvio, pero...
¿No es cierto?
Pero
esto era una cosa de viejos, nada más. Lo viejo, nada más.
No, esa información hay que cambiarla totalmente porque la verdad que...
Es bueno que lo diga, doctor.
Si bien la gran mayoría de los pacientes que progresan mal son mayores, hay también un porcentaje de gente joven, 20 y pico de años estoy hablando, ¿no, Eduardo? No de pacientes de 45, 50,
claro.
que terminan mal.
Y sin ningún tipo de, ¿cómo lo llaman ustedes? Comorbilidades.
Comorbilidades,
sí.
Ni siquiera obesidad, Ricardo.
No, hay muchos pacientes que tienen obesidad. Ya igual la obesidad ya se está empezando a contar como un factor de riesgo aislado, porque se está viendo que pacientes con sobrepeso, obesidad, como único factor de riesgo, están teniendo neumonías más complicadas.
Como factor independiente, sí, exactamente.
Qué bárbaro. Sí. Gracias, doctor. Un abrazo muy grande. Gracias por transmitirnos la experiencia.
Saludos.
Gracias. El doctor Ricardo Villagra.